El episodio de esta semana de Desde Lejos Amigos va a ser un episodio muy raro porque lo vamos a grabar en mil momentos distintos. Hoy es martes y mañana a la mañana me voy a San Antonio a vivir en vivo y en directo uno de los momentos más emotivos del deporte internacional argentino, por lo menos, o nada. En realidad, ¿saben? Estaba pensando, estoy yendo a San Antonio porque van a retirar el jueves, van a retirar la casaca número 20, la de Emanuel David Ginóbili. Saben que es amigo de este podcast y personal. Entonces, estoy yendo para estar con, nada, participar, estar con él. Digo, vamos a estar un montón de personas con él, pero ser parte de ese momento y estar cerca, porque está bueno estar cerca de la gente que uno quiere. Entonces, me parece que vale la pena hacerlo. Así que estoy yendo para allá y voy grabando un cachito cada día. Va a ser raro, no sé cómo va a salir. Puede salir una mierda o puede salir algo buenísimo. Pero, como en las series, hay que meter un previously en Desde Lejos. Previously en Desde Lejos. La semana pasada le mandé este mensaje a Matías Hiller. ¿Lo recordamos? Ahí va. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Max Goldenberg del podcast Desde Lejos, un podcast donde vos solías participar. Estamos grabando el episodio esta semana acá con toda la producción. Se pregunta al público también, ¿dónde estás vos? Entonces te quería mandar un mensaje y decirte que te extrañamos, que esperamos que vuelvas pronto. Le mandamos un mensaje a Emanuel Ginóbili hace 10 minutos y nos respondió. Vamos a ver si respondes vos. Dale, dale, dale. Besitos. Bueno, la cuestión es que terminé de grabar el episodio 173 y cayó la respuesta de Matías Hiller. Entonces, como este es un podcast que ante todo es honesto, ponele, o sea que no respondió Mati, esto hace 10 días más o menos, unas, no sé, a ver.
Hola Max, hola a todos. Bueno, estoy en la víspera de ir a ver a Paul McCartney acá en Buenos Aires otra vez. Por suerte, vuelve por acá. Ojalá podamos volver a coincidir alguna vez con los horarios y que vuelva a participar. Hay muchas cosas que pasaron, las que me hubiera divertido comentar, los Oscars y demás, pero bueno, estoy con un mes bastante complicado, con muchos cambios, con mucho trabajo, con muchas cosas y se me hace difícil. Así que bueno, hasta la próxima y ojalá podamos grabar en algún momento próximo.
Mamita, qué voz de ultra pobre, Mati, qué voz de ultratumba. ¿Qué pasará en este episodio? No lo sé. Amigos, en principio vamos a hacer la primera magia de Desde Lejos. Vamos a escuchar la música y la siguiente vez que ustedes escuchen mi voz, si todo sale bien y el avión no se cae, voy a estar en San Antonio. ¡Dale gas! Si sale esta, buenísima. ¡Dale! ¡Dale play! ¡Dale play! ¡Dale play! ¡Dale play! ¡A cantar! ¡Dale! ¡Ay, amiguitos! Llegué sano y salvo. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2019. Estoy en San Antonio, Texas, en un hotel que no puedo dar el nombre. Igual cuando escuchen esto voy a estar de nuevo en Los Ángeles, pero no importa. Vamos a grabar este lindo episodio de un podcast que se llama Desde Lejos.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor.
¡Hey! Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Hey. Desde lejos he venido, esta vez desde lejos de verdad,
solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Te regalo mi corazón.
Si quieres,
tómalo.
Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo.
Oh, no. Te regalo mi corazón.
Si quieres, tómalo.
Si quieres, llévatelo.
Si no quieres, déjalo.
Ay, ay, ay. Si no querés, llévatelo, mamita, 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 mamita. Bueno, amigos, llegué bien, gracias por preguntar. Llegué bien a San Antonio, Texas. Esta linda ciudad, es linda, yo ya estuve un par de veces. Es linda hasta ahí, es como simpática. Vamos a decir así, una ciudad simpática. Sí, estoy muy, como diría mi hija de 13 años ya, Florencia, que cumple años hace muy poco. Le diría, estoy excited, porque se vienen unos días increíbles acá en esta linda ciudad. Mañana es el día del retiro de la camiseta de Manu. en minutos quizá lo veo, en minutos, pero ustedes no lo van a escuchar. Porque miren, no lo voy a decir de grabar solamente porque conociéndolo no hay chance. Pero está bueno estar acá, estoy contento porque voy a participar de algo que es muy lindo. Nunca estuve en una ceremonia de retiro de la camiseta de nadie en el mundo. O sea, la única camiseta que retira es mi esposo cuando me saca la del fútbol y la usa de trapo de piso. ¿Viste qué pasa? Que de pronto... Pues, ¿dónde está la remera esta que es la cábala para cada vez que voy a... Ah, la usé de trapo, pensé que no servía más. Bueno, esa es la única camiseta que a mí me retiraron en la vida. En la vida. Mañana, miren... es tan bueno lo que va a pasar mañana que estoy muy contento. Muy contento por él, por Manu y por ser parte. Así que bueno, ya se los dije. Estoy acá en San Antonio, Texas. Si alguno está por San Antonio, viste, no conoce a nadie y además... cuando escuchen, cuando este episodio salga, ya voy a estar de nuevo en Los Ángeles. De hecho, vamos a ver si sale. Yo estoy, mira, voy a grabar un cachito cada día, les voy a ir contando. Y lo último, el cierre va a ser en Los Ángeles. Así que todavía no sé, capaz que mañana se suspende el retiro de la camisa. Te imaginas, mira, hasta acá el pedo me vuelvo loco. Además, no conozco a nadie, o sea, los conozco solo a Manu, a Manny, su esposa, su familia y a nadie más. O sea, no es que digo, che, si ellos no están acá, llamo a un amigo y no puedo hacer nada, no hay nada para hacer. Ya vi el canal, el Riverwalk, hay un río muy lindo que vos caminás y es un zigzag, una viborita y. Medio que ya estaría, ¿entendés? Ya estaría. Pero bueno, acá estamos. La gente de San Antonio que escuche este podcast va a estar muy feliz, ¿eh? Va a estar muy feliz diciendo, métase a la mierda, porteño agrandado. Pero bueno, estamos muy contentos por el episodio 173, que fue el anterior. Este es el 174, si los registros de Desde Lejos Enterprise no me fallan. Esperen que me estuve, mientras hablaba, me saqué los anteojos. Y porque me entró una basurita en el ojo. Sí, 173 fue el anterior, que hablamos del misterio de Acerejé. ¿Se acuerdan? Bueno, estuvo muy lindo. Les agradezco, como siempre, infinitas. Gracias por los mensajes que me mandan en las redes sociales. Saben que yo soy Max Goldenberg, ¿verdad? Y esto es Desde Lejos. Es un podcast hecho desde lejos. Desde lejos. Para estar un poquito más cerca. Me paro en la habitación y me voy hasta la cama y vuelvo. En todas las redes sociales soy Golden Max. Entonces, si vos me querés escribir, me escribís en @GoldenMax. Ahí te contesto siempre. Y si no, me querés escribir un mail porque sos más tradicionalista, supongamos. Entonces entras a Goldenberg, como es mi apellido, GoldenBerg. Esa, Goldenberg. .soy, así, en tu browser, pones goldenberg.soy y hay un lugar para mandarme un mensaje, ahí me mandas un mail y yo también te lo respondo. Así que, Goldenmax en las redes sociales o goldenberg.soy si me querés mandar un mail. Gracias por sus mensajes que me mandan siempre, los leo todos, los respondo todos. Tuvo muy buena aceptación la segunda parte del cachengue que hicimos, el dancing de las canciones que levantan un muerto. Dentro de poco vamos a volver con más canciones para no aburrirlo siempre con lo mismo. Y lo de Acerejé también estuvo bien. Tuvo mucha también controversia, tengo que decir. Lo de la orgía y qué sé yo. Bueno, chicos, cosas que pasan. Es más, les quiero hacer un comentario. Llegué al aeropuerto, perdón, del aeropuerto llegué al hotel. Y estamos entre amigos. Acá este es un podcast que es un podcast de amigos, de amistad, de gente que se quiere, ¿verdad? Porque si ustedes están escuchando esto es porque, de alguna manera, salvo que sean primerizos y escuchen por primera vez el episodio del 174... bueno, acá, si vos sos nuevo escuchando el podcast, quiero que sepas que este es un podcast que tiene muchas aristas. Es como una especie de polígono de los podcasts. Muchas aristas tiene. Y le tengo que decir que cuando llegué del aeropuerto al hotel, me estaba cagando que no podía más. Y decía, por Dios, que esté la habitación. Viste que ya tenés esa cosa que, si bien llegué medio pasadito el horario del check-in, a veces dicen, ay, justo su cuarto lo están limpiando, viste, a mí me pasó muchas veces. La cuestión es que, nada, me estaba cagando, esa la verdad, estaba la habitación, y si no le reventaba el baño del lobby, olvídate. Pero bueno, llego a la habitación, voy al baño, no hay bidet, esto sigue siendo Estados Unidos, es Texas. Igual acá en Texas no te podés, ya lo aprendí cuando yo en una época trabajaba en Austin, que está muy cerca, una hora de acá de San Antonio. Trabajaba ahí y aprendí que acá no te puedes hacer loquito porque todos cargan armas, ¿entendés? Entonces, ay, ¿no? Bueno, no te vas a hacer loquito porque ahí... Y yo tengo la teoría que acá con que uno dispare desaparece San Antonio. O Texas en general. Uno que dispare un tiro, listo, se matan todos y se y andan todos cargados, ¿entendés? Yo trabajaba en un flaco que tenía en el auto atrás una escopeta de esas que muestran en las películas con las que matan a los zombies, ¿viste? Que le revientan, que disparan, hacen ¡puf! Y te rompen el pecho, te hacen un agujero. Bueno, una de esas tenía. Y en la guantera tenía dos armas. Bueno, cálmate. Así que acá en la Boca Calle, pase usted, porque acá, bueno. Llego a la habitación, voy a cagar, bueno, un desastre. Reviento el inodoro. Y acá viene algo que quería compartir con ustedes. Mientras cagaba pensaba, lo tengo que hablar en el podcast. esa es mi forma de pensar, ¿entendés? Mi línea de pensamiento es, uy, esto lo tengo que hablar en el podcast. En realidad lo exteriorizo porque sé que ustedes de alguna manera me van a retribuir, ¿entendés? Me van a decir, porque me escriben. O sea, yo lo hablo porque ustedes me escriben, ¿entendés? Bueno, la cuestión es esta. Digo, no quiero gastar todo el papel higiénico. Entonces, ¿viste cuando vos...? No sé, ¿ustedes rehusan el papel? Esa es mi primera pregunta. ¿Se rehúsa el papel higiénico? O sea, vos, yo o Bollito, ya lo hablamos de esto, Bollito o dobladita. Ya lo hablamos, muchos hacen dobladita, no sé cómo es. Es más, mi amigo, el que vive acá en esta ciudad, Manuel, usa dobladita. Nos había dicho, creo que en este podcast, o me lo dijo a mí. Pero, le digo, yo uso Bollito. Entonces, en realidad, en general hago Bollito, me limpio, le paso una vez al culo. Y después es como que hago contrabollo, ¿entendés? O sea, la parte que usaba de agarradera la meto para adentro y lo vuelvo a usar. O sea, por lo menos, salvo que son venga muy sucio el papel, le doy dos vueltas a cada papel, ¿entendés? Entonces lo que pensaba mientras estaba cagando, digo, ¿hasta qué punto uno rehúsa el papel, no? Porque a veces es como que es complicado. Yo a veces digo, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Entendés que es un récord Guinness? Porque ya está, usó otro pedacito de papel, ¿entendés? Porque yo ¿entendés? Me limpié el culo y cuando quise hacer como la voltereta, el origami para que quede para adentro, ¿entendés? Como que lo envuelvo de afuera hacia adentro y me vuelve a quedar un bollo limpio. Bueno, a veces pasa, esto es muy feo lo que voy a decir ahora, se los quiero advertir, perdón, es muy feo lo que voy a decir, pero es la realidad, es lo que pasó, amigos. A veces pasa que cuando vos estás haciendo el origami interno, con los dedos, y tocas el barro un poco, te quedan los dedos con ting, te quedan un pingi, ¿entendés? Que, bueno, qué sé yo, debería usar. Entonces, ¿ustedes les pasa? Mi pregunta es esto. ¿Les pasa? Me escriben en Golden Max en las redes sociales. Si esto fuese un programa de radio, sería las consignas del día de hoy. Escríbanos al WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? 4-5-4-6-4-7-4. Bueno, nos mandan un mensaje de audio diciendo, bueno, ¿a ustedes les pasa? ¿Cómo usan el papel higiénico? Yo trato de ser ecologista. Green. Entonces, bueno, uso papel. La verdad que usaría bidet, pero no hay. ¿Entendés? No hay. Ah, en fin. Llegué, hice caca, me limpié, hice el bollito, me pasó la del barro, me lavé las manos, y no tiene duchador este baño, me fijé. El baño de esta no tiene duchador, así que tuve que usar papel. Si no, me mandó con el duchador como si fuese un bidet. Es así, amigos. Y después lavo la bañadera. Sí, lavo la bañadera. Aquí estoy, en un ratito, tengo una cena, hoy miércoles, muy linda, que ya les contaré qué tal salió. Mañana vamos a grabar, voy a grabar con ustedes un ratito antes de ir al evento de la camiseta y un ratito después. No sé, depende, lo de después no sé. Quizá grabo y quizá no grabo. Esto es así. Quiero buscar un efecto de sonido que a ustedes les dé la sensación como que pasó el tiempo. Cuando escuchen, cuando escuchen esto, quiere decir que pasó el tiempo. Por ejemplo, en este momento, amigos, es jueves 28... me encanta hacer esto. El jueves 28 de marzo de 2019, en minutos, ya salgo para el estadio, el AT&T Center de aquí de San Antonio, para ir a ver esta locura que es lo del retiro. Ayer la pasamos muy bien. En la noche estuvimos jugueteando, fuimos a andar en cositas... Casi. No, la pasamos bien, cenamos con amigos, estuvo muy divertido y ahora en ratito estoy muy manija porque es, nada, es lo que va a pasar, es increíble, ¿está bien? Estoy haciendo como un raconto de mis días acá, esto es como un podcast blog, no sé, ¿cómo se puede? No sé, qué sé yo. Bueno, está muy lindo, San Antonio, les cuento, hoy en la mañana me levanté con lo siguiente que me sucedió. Me levanté a la mañana porque, escúchame, acá en los hoteles... Yo les cuento esto si alguno no fue nunca a un hotel. Porque, ¿por qué? Tengo que suponer que todos fueron a hoteles así de estos que uno va... No, el hotel que yo iba cuando era pendejo en Mar de Ajó o en San Bernardo. En realidad Mar de Ajó es la parte media chota, es la que está pegado a San Bernardo. Bueno, íbamos a los hoteles ahí no hay wake up call, ahí no hay nada, ¿entendés? No tenés nada, gracias que tenés cama. En estos hoteles vos tenés la posibilidad que alguien te despierte, vos decís, che, por favor, me despertás a tal hora, y te llaman por teléfono, aunque puedes usar tu celular de despertador, o tenés, y al revés, si no querés que te despierten, en los hoteles, en las puertas, del lado de adentro, hay siempre como un cosito que se cuelga en el pomo del lado de afuera que dice Don't disturb. ¿Entendés? ¿Qué quiere decir? En español, quiere decir no me rompa las pelotas, quiero seguir durmiendo. Ok, la cuestión es esta. Yo llegué ayer a la noche tarde. Dije, bueno, mañana no tengo nada que hacer. Tengo que trabajar, pero igual puedo, como tengo 2 horas de diferencia con Los Ángeles, tengo esas 2 horas que voy a dormir de más, pensé yo. Entonces llegué y puse el cosito de Don't disturb del lado de afuera. Y me apresto a dormir. Bueno, no va que hoy a las 7 y 10, 7 y 20, 7 y algo de la mañana, me abre la puerta, la que limpia. Pero primero, te voy a decir 2 cosas. 1, 7 y media de la mañana tenés que hacer la cama, pará un poco. ¿Quién se despierta tan temprano en un hotel? Primero. Segundo, cuando ya dije no, ya estaba 4 metros dentro de la habitación. O sea que, menos mal que no estaba durmiendo desnudo. Sino que espectáculo horrible que me vean en pelota durmiendo, te imaginas, ¿no? Porque encima entra y te ve durmiendo como con las piernas apuntando hacia ella. O sea, lo primero que ve son mis huevos, de un desastre. Bueno, y el culo, todo. Bueno, entonces te digo, ¿no? ¿Qué hace? Dejé el cartel de Don't Disturb. Ah, sí, pero pensé que era un error. Algo así me tiró, no sé, porque se había caído, estaba en el piso. Bueno, flaca. 7:30 de la mañana. Bueno, me desperté muy temprano, sobresaltado, imagínate. Esta noche ya aprendí que la puerta tiene arriba, ¿viste donde iría la cerradura? Tiene el cosito ese que muestran las películas para que cuando, con la cadenita, ¿viste? Que abre ese chiquín, se traba, se abre un poquito, pero queda trabada la puerta. Bueno, le voy a poner eso, entonces no va a poder entrar la señora, por lo menos mañana a la mañana. Así me levanté de la mañana sobresaltado. Y les quería contar algo interesante. Ayer cuando llegué aquí a San Antonio, proveniente de Los Ángeles, California, cuando estaban por aterrizar el avión, el capitán dice, bueno, vamos a aterrizar, ojalá que hayan pasado bien, vamos a estar a volver de siempre. Y dice, hoy viaja con nosotros el Sergeant, no sé el nombre, Sergeant Pepper. Que sirvió, estuvo en servicio en Afganistán, 2 rounds en Afganistán y en la guerra y no sé qué, y le agradecemos muchísimo que haya elegido nuestro avión para volar a San Antonio, así que gracias Sergeant Pepper por haber volado con nosotros y qué sé cuánto, todos nos miramos diciendo muy bien, qué bien, qué bien. Aterriza el avión, hace, viste, va en la pista haciendo, se llama taxi, que van hasta La Manga, llega a La Manga y dice, antes de que se levanten, por favor, vamos a dejar que el Sergeant Pepper baje primero en reconocimiento a todo lo que hizo por la patria, habló, como un minuto habló. Así que, por favor, nadie se levante, adelante Sergeant Pepper. Y el tipo viene caminando como un campeón, el Sergeant Pepper, vestido de civil, era como, no de civil, sino estaba vestido no con ropa de guerra, sino ropa esa de como saco y corbata militar, ¿okay? Con uniforme, ahí está. Y la gorrita, todo con decoraciones en el lado izquierdo. Y venía caminando y la gente entra a aplaudir, ¿viste? Pero aplauden como aplauden en las películas, eso es lo que me gustó, que aplauden de a poquito, ¿viste? Aplaude uno, no es que largan todos juntos, sino que uno empieza así. Y ahí empiezan todos a aplaudir, bueno. Así pasó el Sergeant Pepper, todos aplaudiendo. El tipo se bajó del avión, le hizo la venia a las azafatas y al capitán y todos y se fue. Y ahí dijo, ahora sí pueden bajar. Increíble, increíble, la verdad. Eso número uno. Número dos. Cuando llegué, yo tengo mis auriculares, que uso cuando. Estos que estoy usando ahora, por ejemplo. Ayer no los encontraba cuando quería grabar la primera parte de este episodio del día de hoy. No los encontraba y dije, uy, la puta madre, me los olvidé en el Uber, pensé. Buah, listo, pasó. Me fui a cenar, fui a hacer qué sé yo. Cuando volví antes de irme a dormir, le digo, me tiro el lance y le digo a la de la recepción, discúlpame, puede ser, ¿no habrá visto alguien unos auriculares así, esa marca tal, negros? A ver, déjeme ver, señor Goldberg. Me dijo, primero, soy Goldenberg. No me digas Goldberg, soy Goldenberg, pero no importa. No le dije nada, por lo que le conté ayer, que estos andan con chumbo para acá, para allá, y además porque le estoy pidiendo un favor, ¿entendés? No te puedes pelear si estás pidiendo un favor. Decís, bueno, decime lo que sea y después te digo, ¿entendés? No importa. Goldberg, sí, está bien. Se va y me dice, ¡sí! Alguien los encontró apoyado en un sillón en el lobby. Se ve que lo apoyó en un sillón, no sé cómo. Y ya se lo llevamos a su habitación, señor Goldberg. ok, gracias. Me voy a mi habitación, no podía creer el orto que tuve. Y no venía. Entonces ya me lavé los dientes. Ya me puse el pantaloncito para acostarme a dormir. Ya está, y no venían. Y me está quedando dormido y no venían. Y vino. Y me trajeron los auriculares, estos que acá pueden ver, como lo verán, son los que estoy usando ahora. No lo puedo creer, es increíble. Estados Unidos. Esta cosa que funciona a veces y todavía no me deja de sorprender, ¿entendés? Algo que sería natural que la gente no se lleve lo que no es de uno. Ahora, estos auriculares son muy choreables porque te los llevas y ya está, desaparecen, nunca más. Qué sé yo. Bueno, amigos, me voy. Ese ruidito que usamos ayer para hoy, lo voy a usar en este momento. Van a escuchar el ruidito y si tengo ganas, grabo cuando vuelvo, así con la manija al palo de lo que va a pasar en un ratito nomás cuando vaya a este acto único para mí. Nunca más voy a vivir algo así. Qué sé yo. Ahí va. A ver, magia. Tengo que ser sincero, no es más jueves 28. Es viernes 29 porque ayer llegué tan cansado que dije, me voy a poner a grabar, ahora no me duermo más. Me dormí como a las 2:30 de la mañana, estoy liquidado. La buena noticia es que hoy no entró la señora, le puse el cartelito afuera y ya no entró. Se ve que se dio cuenta. Igual le había puesto la trabita a la puerta que les conté, la probé y funcionaba, pero igual no vino. Así que no importa. Bueno, amigos, qué noche teté la de Anokie. Ayer, no sé, me imagino que todos, no sé cuándo escucharán esto, hoy es 29 de marzo de 2019. Ayer, 28 de marzo de 2019, se retiró la remera de Madrid. Googleenlo. Si estás en el año 2073, no sé, estamos todos muertos. No sé, yo voy a estar muerto seguro. Quizás Ginóbili esté en un geriátrico diciendo, ¡ya era jugador de básquet! Sí, abuelo, sí. ¿Entendés? Como diciendo, nadie te cree. No lo sé. Si no, y sabés de qué te estoy hablando, me quiero imaginar. Increíble lo que sucedió anoche, increíble, la verdad, estos días que estoy viviendo acá en San Antonio son buenísimos por mil motivos, no solamente por esto, sino porque estoy conociendo un montón de gente que no conocía, que son divinos, espectaculares, nos matamos de risa, la verdad que la estamos pasando muy muy bien, tipo viaje egresados, viste, un desastre bien, divertido, la gente divina, muy buena onda. Ayer en el estadio fue magia. Vimos, les cuento cómo fue. Llegamos, salimos de acá del hotel, el grupito que estamos de amigos. Salimos, fuimos a la cancha en el micro, llegamos. Y afuera del estadio ya había una, ¿viste? Era una fiesta, una cosa divina. Todas gigantografías para sacarse fotos. Hicieron un logo que es Gracias Manu, dice. Muy lindo el diseño. Búsquenlo, Google, es muy lindo. La verdad que está bueno, en serio. Ahora Frejo está bueno. Y hicieron gigantografías afuera, antes de entrar a la cancha, que dice Gracias Manu y carteles. Y la gente haciendo cola para sacarse fotos. Todos contentos. El 98% de las personas que iban con una remera iban con la remera 20. ¿Entendés? Una cosa divina que creo que... Le voy a preguntar a Manu, pero no, creo que ellos no lo ven, Manu, la familia, Manny, no lo vieron porque están en otra, estaban allá adentro preparándose para la ceremonia y demás. Increíble. Entrás adentro del estadio también, hasta las pelotas, foto de Manu cuando era pendejo, jugando los Spurs, cuando no sé qué, todos sacándose fotos. En el store del estadio, todas las pelotudes que después, había hasta, no sé si, había un muñeco de Lego de Manu, ¿entendés? Vos lo comprabas y cuando lo armás te quedó un Manu en Lego, increíble. Una remera edición especial, salada, un poco salada, si sos hipertenso, no es para vos, $200 la remera, de la remera clásica de básquet, pero edición especial, ¿no? Con un coso dorado, la bandera argentina, el escudo, el no sé qué, muy, muy linda, muy, muy linda, y un montón de cosas, bueno, buenísimo. Después entramos ya a ubicarnos en nuestros asientos. Cuando llegás al asiento, había una gorra que dice Gracias Manu, edición especial. No se vende esa gorra, o sea que si los que la tienen es porque alguno fue al estadio y te la regaló, o porque sos uno de los, no sé, 18.000, no sé cuántos entran en el AT&T Center. Muy linda la gorra, espectacular. En la silla había un cartel que dice Gracias Manu para que la gente lo levante, no sé, muy lindo, lo tengo acá. Y un detalle muy, 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 muy divertido es que había un paquetito de carilinas, de papel de esos de los pañuelitos descartables para sonarse los mocos. Y decía, el cartel decía algo así como, bueno, porque siempre, nunca mejor esta carilina para emocionar, secarse las lágrimas. Una cosa así, porque nos íbamos a emocionar, cosa que finalmente sucedió. Vino el himno argentino, polémico, ya hablaremos ya hablaremos, polémico. El himno argentino, después el himno argentino, el himno yanqui. Y creo que es la primera vez en la NBA, quizá voy a tirar fruta, pero creo que es la primera vez que se toca un himno extranjero, o sea, que no es Estados Unidos, en un partido de la NBA. Creo. Le escuché por ahí, incomprobable. Va, es comprobable, no es que no. Es comprobable, no lo voy a comprobar yo. Me quedo con la idea esta que es increíble. Así que después vino el partido, que los Spurs ganaron. Todos decíamos, por favor, que no vayan a extra time, porque después del partido vino la gran ceremonia del retiro de la camiseta de Manu. Espectacular, amigos. Increíble, increíble de bueno. Increíble lo que vivimos anoche. Algo histórico, divino. Manu estuvo espectacular. Manny, le mando un beso enorme a mi amiga Manny Oroño, que estaba muy emocionada anoche. Estuvo increíble de bueno. Y los nenitos, los hijos de los chicos también se portaron muy bien. Pese a que estuvieron 7 horas sentaditos ahí. Dije, esto van a hacer cagada. No, la pasaron espectacular. Ah, es increíble.
Hola, buenos días, estimado público. Y me permito decir, estimado público, porque los organizadores estiman que hay en el recinto unas 800 personas. Y ese es el famoso público estimado o estimado público. Mi primer reclamo a la Real Academia tiene que ver con un conflicto familiar. Durante años he presumido ante mi hija de conocer algunos secretos del idioma adquiridos en ámbitos tan dispares y queridos como la salita de locutores de Radio Municipal, las redacciones de varias agencias de publicidad y en el contexto de Le Luthier, muy cuidadosos con las sutilezas del español. Así le expliqué a Lucía que no se dice desapercibido sino inadvertido, que se debe decir delante de mí y no delante mío, que las cosas se adecuan y no se adecúan, que no hay varias alternativas, sino solo una alternativa con varias opciones, que algo podría ser en lugar de pudiera ser, que no se dice te lo vuelvo a repetir, o que el que prevé lo que hace es prever y no prever. Y por más previsor que sea, muchas es que agregue prever, no preverá más que hace unos días atrás. Que hace unos días o unos días atrás. Bueno, mi hija me acaba de plantear que verifique mejor cada uno de esos supuestos errores, porque muchos ya han sido admitidos o aceptados como lenguaje coloquial o regional y la estoy haciendo quedar mal con sus amigos. Bueno, ya entrando en materia, quiero hablarles de nuestro idioma y la medición del tiempo. Hay dichos del habla popular sobre el paso del tiempo elocuentes y graciosos, pero a la vez muy imperfectos. Yo propongo desde aquí una valoración más estricta de las unidades de tiempo del habla popular. Hay que ordenarlas y codificarlas, asignarle a cada una un valor preciso en comparación con las otras. Propongo que un lo que canta un gallo equivalga a 2 santiamenes y a 4 periquetes, y que un me pareció un siglo sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora. Asimismo, habrá que dar la discusión sobre los valores asignados a las cosas de poca importancia. Cuando alguien dice me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa 3 pepinos o medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo. Hablemos ahora de forma, aspecto, morfología, capacidad descriptiva del sonido de las palabras y posibles confusiones. Comencemos por la palabra agnóstico. Muchos científicos se declaran agnósticos. El agnosticismo sostiene que la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance del entendimiento o de la experiencia. El agnóstico se abstiene de cualquier juicio sobre la existencia de Dios. Digamos, no sabe, no contesta. Pero cuidado, no debemos confundir agnosticismo con angosticismo, que es una doctrina que postula que todo lo bello debe ser angosto. ni con el agosticismo, que dice que todo lo bello ocurre en el mes de agosto, y menos aún con añoloticismo, según el cual la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance de la ingesta de un plato de añolotis. El sonido de una palabra puede dar pistas sobre su significado. Por ejemplo, algo finito no puede ser grueso. Finito no puede ser grueso. Pero ojo, infinito, que suena casi igual, es enorme. Lo que no tiene fin, o sea, es infinito. Es cierto que es constante la aceptación e incorporación de nuevos términos, y no podemos soslayar la necesidad de incorporar nuevos términos relacionados con la medicina. Tantas especialidades médicas desorientan. Hace poco, en una prestigiosa revista médica, un artículo que debía ser publicado en la sección de virología apareció en la sección oftalmología y óptica. La confusión se produjo porque el artículo se llamaba la hepatitis B. Cada vez los médicos se especializan más. Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos. Y estos cinecólogos han descubierto nuevas enfermedades, como el endurecimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado, la actritis, o la inflamación provocada por lavar los utensilios de cocina con productos irritantes, la vajillitis. Ahora pasaré a un interesante tema gramatical. En un reciente congreso de lingüistas y filólogos al que fui invitado, en fin, se presentó un trabajo sobre la estructura de algunas formas idiomáticas curiosas, como por ejemplo la oración Pedro sujetó al sujeto. En esta oración, Pedro es el sujeto y sujetó al sujeto es el predicado. Pedro es al mismo tiempo el sujeto y el que sujeta, o sea, el sujetador. Pero también Pedro es un sujeto sintáctico. Sintáctico, o sea, le falta tacto. Eso es falta de tacto. Y por eso anda sujetando a los demás, porque si tuviera un poco de tacto, no andaría sujetando a ningún sujeto, trataría de conversar con él. Pedro es el sujeto de la oración, el que ejecuta el predicado, el predicador. Pero el predicador reza sus oraciones, por lo tanto, el sujeto de la oración no es Pedro, es el predicador. Ya lo dijo el famoso predicador mediático Warren Sánchez, dijo, nunca me he sentido mejor sujeto que después de haber predicado, etcétera, etcétera. Otra oración curiosa es, Pedro lleva una gorra sujeta en la nuca. Lo que llama la atención no es que Pedro lleve una gorra, sino que tenga su jeta, su propia jeta en la nuca, como el dios Jano. La conclusión a que arribaron los autores de este estudio fue que estas oraciones pertenecen a un tipo muy raro, y que ese tipo se llama Pedro. La gloria, academias y epidemias. También quiero llamar la atención de los señores académicos sobre una epidemia lexicológica, el uso y abuso que hace el periodismo deportivo de ciertos términos, por ejemplo, gloria. Todo comenzó a degradarse la primera vez que alguien ante un récord mundial o una hazaña atlética deslumbrante se atrevió a titular Fulano alcanzó la gloria. Ahora gloria ya es la de un empate sobre la hora, o la de un equipo que se salva raspando del descenso, o la del que gana un amistoso de verano. Y el colmo ocurrió hace unos meses. Resulta que a un delantero de un equipo de provincias le tocó someterse al examen antidoping. Tal vez por una excesiva deshidratación o por el pudor comprensible ante esas miradas extrañas para un acto de naturaleza tan íntima, lo que debía ser un trámite rápido y rutinario más precisamente Ruti urinario, se había convertido en un suplicio, en una micción imposible. Por fin, y luego de 2 horas de esforzadas contracciones, nuestro futbolista consiguió completar el volumen requerido, aportar la muestra en el recipiente destinado a tal fin, o como se dice vulgarmente, logró hacerlo dentro del tarro. ¿Saben cómo tituló la noticia un vespertino de gran circulación? A 8 columnas. Osorio pudo orinar, alcanzó la gloria. Para prevenir este tipo de epidemias y elevar el nivel, un recurso posible son los talleres literarios. Pero, señores académicos, hablemos brevemente sobre el auge de los talleres literarios. Creo que es urgente aclarar su alcance, utilidad y propósito, porque muchos inexpertos se confunden. Conozco el caso de un joven aspirante de escritor que se dirigió resueltamente hacia la dirección que le había dado un amigo. Tocó el timbre. ¿Aquí es el taller literario?, le preguntó al joven de pelo largo y gafas que le abrió la puerta. Bueno, mira, aquí te dejo este cuento para que me lo arreglen. ¿Podrá estar para el martes? Como ustedes sabrán, yo también soy escritor y por necesidad he cultivado todos los géneros. Un prestigioso crítico literario dijo de mí: llama la atención su atrevida prosa, no por su valentía, sino porque uno piensa, este tipo, cómo se atreve a escribir. Allá él. Sigue el crítico. Entre sus libros más difundidos se encuentra su tratado Crítica a los refranes tradicionales. Aclaremos que es un tratado no por su profundidad, sino porque ha tratado de desarrollar un tema y no ha podido. En Crítica a los refranes tradicionales, yo denuncio los notables silogismos que los refranes usuales han ido construyendo en silencio a nuestras espaldas. Por ejemplo, cría cuervos y te sacarán los ojos es del todo coherente con el ojo del patrón engorda el ganado. O sea, los cuervos que tú crías te sacarán los ojos, se los comerán y engordarán consecuentemente. Otra conspiración de refranes más compleja aún es esta. Si es verdad que el casado casa quiere, y cada casa es un mundo, y también se dice que el mundo es un pañuelo, se demuestra que en realidad lo que el casado quiere es un pañuelo, un simple pañuelo. Me parece una dote muy razonable. También propongo formas más directas para algunos refranes conocidos. Por ejemplo, donde manda capitán no manda marinero. Eso es redundante. Propongo el más explícito, donde manda capitán hay que ir. Y también, por ejemplo, en vez de una golondrina no hace verano, apelo a expresiones más vulgares, pero contundentes, como una golondrina no hace un carajo. Con perdón de Gustavo Adolfo Bécquer. En este punto quiero referirme a los libros de autoayuda y pedir que la Real Academia y el Instituto Cervantes supervisen su proliferación. No se puede negar la importancia de los libros de autoayuda. Son sustentables, no consumen energías literarias no renovables, ni de las otras, digamos, de literario muy poco. Propongo a la Real Academia y al Instituto Cervantes apoyar el desarrollo de los libros de autoayuda de última generación, los libros de autolectura, o sea, libros que se leen solos. Usted lo compra, lo deja un tiempo en la biblioteca y ya no tiene que leerlo. Al fin de cuentas, es lo que muchos hacemos con todos los libros. A esta altura y con cierto rubor, debo admitir que yo mismo he escrito libros de autoayuda. El primero consistía en un manual que me fue encargado por el Automóvil Club. Dicho manual, más que de autoayuda, era de ayuda a autos. Fue un libro incomprendido por el gran público y eso me llevó a escribir el siguiente, titulado Ayuda para leer libros de autoayuda. que fue un éxito, ese sí. También firmé un título voluntarista, ¿qué ganas conseguir durmiendo?, que luego yo mismo refuté con otro titulado, ¿qué ganas de seguir durmiendo? Después escribí unas instrucciones para dirigir teatro clásico, tituladas Monte su propio Shakespeare. Y me fue mal porque lo exhibían en la sección equitación de las librerías. Pero tal vez el que más satisfacciones me trajo lo escribí para la colección Temas eróticos. Se llama Manual de autoayuda, autoayuda manual. Y ahora ya para despedirme les voy a leer Invocación al amor de mi libro La vida hay que vivirla, que es para lo único que sirve. Dice así, amaos los unos a los otros, más aún amaos los unos sobre los otros. Como decía Atila, rey de los hunos, amaos los unos a los unos. O como brindan los traficantes de armas, armaos los unos contra los otros. Precios especiales. Brindemos, levantad las copas y mamaos los unos y los otros. Y si queréis salir en la foto, arrimaos los unos a los otros. Muchas gracias y buenos días.
Las cosas de la vida, ¿viste? Porque se tiene que retirar el deportista, quizás el mejor deportista en la historia de la humanidad de la República Argentina y sus aledaños, quizás sí, quizás no. No estamos acá para juzgar eso. Yo estoy en San Antonio, Texas, amigos, en el contexto del retiro de la camiseta de mi amigo personal, Tim Duncan. ¿Viste? No. Mi amigo personal, Emanuel David Ginóbili. Y en ese contexto, muchos de ustedes me preguntan, ¿qué pasó con Matías Siler? ¿Renunció? ¿Lo echaste? No, la cuestión es que, bueno...
No me quedó claro. ¿Es Emanuel Ginóbili o es Emmanuel Ginóbili? Como decía Tim Duncan, que fue cuando lo nombraron en el draft, que fue muy gracioso porque no sabía ni pronunciar el nombre, el apellido. Ni el nombre ni el apellido. Pobre.
No. Y bueno, no lo conocía nadie acá cuando el pibe pensaba que... Bueno, decía entonces que muchos me preguntaban por la presencia física en este podcast de Matías Siler, y nosotros no queremos que nadie esté donde no quiere estar, un tipo muy ocupado, persona que transita los escenarios de todos los países y de todo el mundo. Muchos me dicen, che, pero yo veo los videos de Matías Siler cantando, ¿qué pasa con el derecho? Dije, bueno, él ya, cuando él quiera, esta es su casa y las puertas siempre están abiertas, y tan abierta está, that's what she said, que Matías Siler está aquí con nosotros en el contexto, se emocionó, se sensibilizó por el himno que ayer cantaron en...
Por Dios, sí, necesitamos hablar de eso.
Bueno, urgente. Matías Siler, bienvenido una vez más a Desde Lejos. Desde Lejos, es un podcast que está hecho de lejos para estar un poquito más cerca. ¿Cómo estás?
Yo primero quiero dejar claro que yo nunca me fui.
Claro, o sea, es lo que yo le digo a todos.
Lo que pasó fue que yo tuve un mes puntual, o sea, recordemos que en enero vos tuviste la brillante idea de hacer el diario todos los días, entonces había que hacer contenido para el diario y demás, y yo no tomé vacaciones, y la realidad es que en algún momento yo necesitaba parar. El sindicato de radiodifusión y podcast del mundo exige que necesito tener un descanso, entonces tuve unas semanas bastante complicadas, y valga decir, y acá podés decir vos si es cierto o no, y yo tendría que recurrir a los screenshots de WhatsApp en Twitter para demostrar lo contrario, que en más de una ocasión intentamos conectarnos, pero la diferencia horaria es complicada.
Sí, entonces, pero bueno, se tuvo que retirar Emanuel Ginóbili para que de pronto tengas tiempo, pero está bien, no hay ningún problema.
No. Y para, eso es una forma de enfocarlo, otra es, ahora la diferencia horaria son 2 horas, mientras vos estás en San Antonio, no son 4 o 5, y es más fácil coordinar horarios.
Claro, también puede ser eso, pero yo creo que no. Bueno, no importa. Acá estamos, este es un episodio raro porque estoy en San Antonio, como bien les dije. Ayer a la noche, hoy es 29 de marzo, ayer 28 de marzo, retiraron para siempre la camisa para siempre, hasta que se muera toda esta generación, después la vuelven a usar, pero la
para no, hasta que retiren las otras, las que faltan para llegar a 99 y ahí van a tener que empezar a decir, bueno, a ver, ¿quién era este? Bueno, démoslo de baja.
Total, claro, hace 100 años, total. Bueno, por ahora no se puede usar más la 20, que es la remera que tenía Emmanuel Ginóbili, y ayer fue un acto que se hizo en el estadio, en el AT&T Center, bueno, y le sacaron la remera y la pusieron, bueno, hablaron, todo muy lindo, ayer estuvimos y estoy acá en ese contexto, visitar, porque los amigos hay que bancarle las buenas y las malas, a él siempre son buenas, esa es la verdad, porque, pero bueno.
Sí, yo te iba a preguntar, ¿cuáles fueron las malas? Porque la verdad que
preferimos dejarlo,
recibir este honor...
Preferimos dejarlo nosotros en intimidad con Emanuel, las malas.
Ok.
Bueno, ayer fue así.
Quiero hacer una consulta. Ahora, sí. Porque yo lo vi, yo obvio que lo vi ayer y hoy te comentaba, volví a ver los videos en el tren yendo y no podía parar de llorar de la emoción. Me parecía lindísimo todo lo que pasó, pero tengo algunas preguntas para hacerte vos que lo viste en vivo y en directo, porque las camisetas esas que cuelgan ahí, que ahora está al lado de la 21 de Tim Duncan, ¿son de tamaño normal o las hacen gigantes para que se vea desde el público? Porque como está tan lejos, yo no termino de darme cuenta.
No, son gigantes, deben tener de alto 2 metros y medio, ponele. Son muy grandes, o sea, son gigantes.
O sea que no te la puedes robar y ponértela.
Igual, para robarla está muy alto. O sea, si llegas hasta ahí y la sacás, es muy alto.
Yo he visto la barra brava de Argentina, yo he visto cómo le robaban la de River a la de News, creo que una vuelta, no sé si San Lorenzo, y yo estaba del lado de River y todos le robamos la bandera, que la vengan a buscar. Yo, por favor, no vengan porque acá se arma un quilombo. Era la época...
Que la vengan a buscar. Tenía, no vengan. No, acá.
No vengan, muchachos. Se la mandamos por correo después.
Sí. No, acá.
No, pero yo me acuerdo de ver cómo fueron las...
No, acá no, es imposible. Además, acá son muy civilizados, no pasa nada. Acá no pasa nada. El acto fue lindo. O sea, el partido, llegamos, todo el estadio, todas las adyacencias, un montón de cosas de gracias, Manu. Y adentro, la gente sacaba fotos, había cola. Estuvo muy lindo. Algunas de las cosas las puse en mi Instagram y lo puse como destacado, así que lo pueden ver. Sí. No se agotan las historias, digamos. Y adentro del estadio también. Muchas gigantografías de Manu cuando llegó, cuando era pendejo, en la selección, en los primeros años en los Spurs, y después en el store del estadio había todas cosas, todo era todo, absolutamente el 100% era todo de Manu, carísimo todo, así que un besito. Había una remera divina de $200.
Y bueno, había que pagar la fiesta, así que vamos.
Sí. Sí, así que bueno, muy lindo, quedó todo ahí en el estadio, no me traje nada, no compré nada, pero muy lindo todo, había un coso de Lego de Manu, muy lindo, también, que me gustó.
No.
Sí, que vos lo armabas y te quedaba armado, si no, bien Lego. O sea,
en el momento que tenés tu action figure, ya está.
De Lego, boludo, muy bueno. Y después, bueno, vino el partido, que el partido era una excusa antes de que comience el partido. Se entonó el himno de los Estados Unidos, pero antes, por primera vez en la historia. Antes de meternos en la performance, por primera vez en la historia de la NBA se tocó un himno extranjero antes de un partido.
¡Wow!
Ese como dato de color que estuvo muy bueno. Y hoy alguien me dijo esto y ahora vamos a hablar del himno. Esperen que les quiero mostrar. Alguien me mandó algo por Twitter. Denme un segundito que es relevante para lo que les van a entender de qué se trata, porque yo creo que la gente no toma noción de lo que significó esto que sucedió ayer. Y alguien me mandó, denme un cachito, alguien puso esto. Lo que pasó ayer, perdón, es así. Un filipino llega a Boca, la rompe toda y cuando se retira en el entretiempo toda la bombonera escuchando a sus compañeros de selección homenajeando al filipino. Es lo que pasó con Ginóbili ayer, dice el tío. Claro, porque es verdad. Porque la gente no lo puede entender, ¿entendés? Porque en el entretiempo, no sé si eso lo pasaron en la transmisión, en el entretiempo del partido, en el medio del campo, apareció Paenza con todos los de la generación dorada y Paenza le hizo una entrevista de 10 minutos, más o menos. en español, toda en sí. español, en el medio de la, y la gente toda callada escuchando. No sé si entendían o no, pero fue espectacular lo que sucedió.
Tremendo. Sí, sí, sí. No, 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 fue increíble, fue una fiesta. O sea, yo tengo una envidia sana en este momento, Max, de que vos puedas estar. Es como cuando yo voy a un recital, que dicho sea de paso, fui al recital de Paul McCartney la semana pasada y en algún momento vamos a tener que hablar también de esto. Hoy vamos a hablar de Manu. Uh-huh. Pero es estar tan cerca de la fiesta debe ser re emocionante. O sea, yo, así como yo vivo con mucho con los recitales, este tipo de cosas debes estar con la piel de gallina pellizcándote, decir, estoy viviendo esto, es increíble, o sea, es increíble. No, no, fue, la verdad que fue fantástico. Me encantó también ver a la Mani, porque te soy sincero, yo siempre la escuché a Mani. Yo no había visto, nunca la había visto a Mani Oroño, participante de este podcast. Me pareció divina, siempre me pareció divina, pero no, nada, y estaba súper emocionada también, no, fue, la verdad, me encantó todo lo que vi, y me quedé con ganas de ver más, por eso esta mañana me senté y volví a ver todos los discursos, el de Tim Duncan, el de Tony Parker, de Fabricio, o sea, el de Pop, de Popovich, no, la verdad que fue fantástico, fue una fiesta.
Sí, y estuvo muy bien. A nosotros, qué lindo. A mí lo personal lo que me pasó es que tenía como una emoción rara porque había estado obviamente antes con Manu y estaba, era como todo muy nervioso todo, ¿entendés? Entonces era como, decimos, por favor que salga todo bien, que él esté contento, que esté tranquilo, ya sabemos cómo es, entonces es... bueno, es espectacular, la verdad que increíble, ojalá que Manu tome dimensión de su legado porque es muy lindo, pero mientras hablamos estoy recibiendo mensajes de una tal señora Hiler que está indignada, me dice, esto es literal, la señora Hiler está indignada con el himno, ¿cómo puede ser que no lo hayan llevado a Vox Pop? Ese es el mensaje, lo estoy leyendo. Bueno, yo además, ¿sabes lo que me pasó? Que muchos me escribían por Instagram mientras sucedía lo del himno, diciendo, qué cagada el himno, pero es como si yo tuviese algo que ver. Yo no la elegí a la piba esa, qué sé yo quién es.
A ver, entre nos, creo que si lo cantabas vos, salía mejor. Pero bueno, vos podrías...
Yo creo que empezó mal ya el tipo metiendo acordes que no iban, se hacía hizo arreglo.
Sí, el pianista... Claro, el pianista no sé, quería tocar la comparsita, no sé qué estaba queriendo hacer, porque en un momento... le pifiaba los acordes, o sea, y claro, vos pensás, los yanquis qué van a saber, pero todos los argentinos que estábamos mirando, que éramos millones, decíamos, animal, aprendete la canción.
Nosotros nos mirábamos, ¿no? Estábamos en la tribuna, en los asientos, y nos mirábamos diciendo, ¿qué está pasando acá? Y después empezó la chica esta, que pobrecita, capaz que la traicionó a los nervios, no sé si hizo alguna declaración o algo la piba, pero...
Sí, no, pero no te las pierdas, tenés que entrar a su cuenta de Instagram, casi que manda la mierda a todos porque dice que ella quería hacer caca, pipí, vomitar, y que ella se merecía igual todo porque hizo el esfuerzo. Yo, pero esto no es meritocracia, o sea, vos, no sé, que decía que hubo gente que le dijo que le dolían los oídos y que a ella no le importaba porque ella fue a yoga y fue a un psicólogo para poder hacer esto porque le daba muchos nervios. Y yo pienso, flaca, ¿te olvidaste de ir al profesor de canto? O sea...
La voy a mirar la cuenta. No vi nada. No vi nada, pero sí, fue raro. El himno fue muy raro porque decís, bueno, ahora viene y se viene y qué sé yo. Y yo medio que empecé como a cantar, pero después era imposible seguir porque la canción era otra música.
Yeah. No, pero aparte, no sé, o ponerle una tonalidad que te quede bien. Pasa que a ver si el pianista tenía la habilidad de cambiar la tonalidad del tema.
Pero lo que yo digo... Lo que yo digo, siendo como es acá en Estados Unidos, ¿no? Que es el reino del ensayo.
Sí.
¿Me ensayaron 234.000 veces esta piba con el pianista como para decirle, flaco, así no es mi himno? Alguien que le diga, ¿no? No sé quién era el pianista, pero que le diga, ¿qué pasó ahí? Es raro, muy raro.
No sé, yo te soy sincero, en un momento yo terminé de ver el himno y lo tuve que volver a ver 3 o 4 veces, porque era como el morbo de cuando vas en una ruta y ves un accidente y no puedes sacarlo de la vista.
Sí.
Era más o menos similar a eso. Yo digo, no puede ser, yo lo voy a ver, escuchar de vuelta, porque esta chica, seguro que yo me quedé con una mala impresión porque tenía la vara alta, o pensé, pues después ella dijo, ¿saben lo que es cantar para 20.000 personas en un estadio? Y yo, a ver... Todo bien, yo entiendo que es difícil y que tenés nervios y demás, yo no, no lo digo, o sea, yo también tocó cantar frente a 45.000 en Vélez el himno y estaba re nervioso, pero no, no haces eso, o sea, evidentemente, nervios o no nervios, la canción no, no estaba en una tonalidad que le quedaba cómoda a ella, eso lo tendría que haber visto antes del show, no, ahí, porque vos veías las caras de fuerza que hacía para tratar de llegar a las notas y no llegaba.
Sí, nosotros estábamos entonces, en la tribuna y decimos, ¿qué está pasando? Nos miramos diciendo, al principio es como decir, bueno, soy yo el que escucha cualquier cosa, bueno, y nos miramos con lo que estamos ahí, y somos todos argentinos, el grupito, estamos todos juntos, y nos miramos diciendo, ¿what? No,
yo con estas cosas suelo tener mucha empatía y la pasé mal por ella en un momento, pero llegó un momento que yo dije, no, esto ya no es pasarla mal. O sea, vos no tendrías que haber aceptado cantar el himno si sabías
no,
que
te iba a salir así. Si ella es cantante, o sea, lo que digo es, si ella es cantante, cuando ensaya con el pianista, le tiene que decir, mirá, bajame. O capaz que ella pensaba que era una genia, también puede pasar eso, que la piba se perciba como que la tiene clarísima.
No, a lo mejor decís, mi impresión es esa, porque yo veo, cuando vi su declaración en Instagram, me pareció que no careciera de alguna autocrítica, porque cualquiera la puede quedar, y eso pasa muchas veces. Pasó a Enrique Iglesias y se armó un quilombo en su momento con Howard Stern, creo que pasó una grabación de Enrique Iglesias pelado sin nada. Pasó con Linda McCartney en su momento también, que consiguieron las grabaciones solas en vivo y eran unos perros aullando. Pero está en vos decir, che, la cagué, sorry, la verdad que los nervios me pudieron, les pido disculpas y mañana subo una versión del himno a Instagram para que vean que la puedo cantar. Pero de ahí a salir y decir a los haters no sé qué, y yo me quería hacer pipí, caca y vomitar, y sin embargo lo hice, así que me estoy re contenta. Yo, no, flaco, pero lo cantaste mal, o sea, vos pensás realmente que lo hiciste bien. Y lo que a mí también me sacó es que en un momento se puso a bailar, es el himno nacional, no puedes empezar a moverte para los costados como si estuvieras bailando, un poco más de respeto.
Sí, y después vino, pero, después no. me gustó mucho la versión del himno yankee en música, sí, country.
Los Yankees tienen eso de que agarran, tienen, en Argentina también, me acuerdo cuando salió el himno de Charlie, todos rasgándose las vestiduras, ¿no? Sacrilegio, ¿cómo va a ser Charlie? Deja hacer todas las versiones que quieras, que cada uno haga la versión que se le dé la gana. Y los Yankees tienen versiones del himno que son impresionantes. Hay una de un grupo a capela, de un tipo que se llama Michael Phelps, que es como parecido al al nadador.
Sí.
Después te lo voy a pasar. Vos no sabes lo que es. Cuatro tipos cantando el himno a capela. Es increíble. Y nadie se asuste. Los Yankees en ese tipo de cosas son súper creativos y mucho más flexibles.
Sí, pero estoy, bueno, viendo, nada, estoy viendo mientras me decís, estoy viendo los comentarios en la cuenta de la piba, ya me da pena. Entré a Instagram, es michelle.leclerc. Como Michelle, sí, como sí. Michelle Obama, punto Leclerc, como el tenista, no, con una Q al final, cualquier cosa así.
Como el batata.
Como el batata, pero con Q. Y dice, para esto, Benicio, sí, el primer mensaje. Ella pone, el único post que hay es ella diciendo, sound checking for tonight, send goodbyes. Goodbyes my way, probando sonido, no sé qué. Y el primer mensaje que aparece, el primero dice, todo en caps lock, voy a leer uno solo que es este, que dice, encima te chupó un huevo haberlo cantado para el orto, te superaste, creo que sí, por mucho, no creo que... No, 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 pobrecita. Son todos así. Te comiste las heces, dice uno. No, no, no,
tremendo.
Valor tus ganas, pero el himno argentino, bueno, como han puesto. Qué desgracia que fuiste la única argentina que tenían para cantar el himno. Fuiste un desastre. Pobre. Dice, fuiste un desastre. Si no estabas preparada, no lo hubieras hecho. Era la despedida de Shinobi. No estabas para el club de barrio. Sí. Uy, nos dejaste como el culo encima. Después cantaron los Yankees. Dios, qué horror. Por favor. Jamás vas a cantar el himno. Chico. Pobre piba. No, tiene para que ver cuántos comentarios tiene. Ah, me voy a hacer la noche, pobrecita, leyéndolo. A ver si se los comentarios. No, boludo. Tiene 678 comentarios. Pobrecita. Pobre. Soy fan, lo voy a hacer follow ya mismo. Soy fan, bueno, tiene 7.000. Soy fan de Michel Leclerc a partir de este momento. Lo vamos a tener, lo vamos a tener acá.
Está, vive, creo que vive. Pará, creo que vive en Los Ángeles.
Sí, así sí, que dice, lo vas a tener cerca. Dice acá, Argentina living en el LA. Lo que pasa es que esta piba sigue. Sí, sí, pues sí. Ella sigue a 2.697 personas. Ah, olvídate, no la sigo. Será. 2.600, flaca, que cuando le mando mensaje de tener 10 millones de mensajes. ¿Cómo hago?
Sí, uy, pará, tengo un favor para pedirte. Con Vox Pop estamos en 99.900 seguidores en Instagram. Nos faltan 100 para romper la barrera de los 100.000. Así que aprovecho y paso el vivo. Seguidores desde lejos, ayúdennos a llegar a ese número. Es... A lo mejor para cuando sale el podcast ya llegamos. Pero,
Vox Pop. ¿Cómo es el? Vox Pop Acapella. 99.9. Muy bueno, boludo. Ahora voy a hacer unfollow. Sí. A ver si hago follow. ¿Y pasa a los 100? No, le hago follow, olvídate. A ver si me sigue. Bueno, solo voy a seguir.
Nos falta
si me
re, sigue. Poquito, re poquito.
Voy a seguirlo a Vox Pop solo si me sigue. Si no, no lo voy a seguir. A ver si me sigue Vox Pop. Qué mal que lo vea. No. Unfollow, ya mismo unfollow. Listo,
gracias.
No,
gracias.
No me sigue, no lo sigo. ¿Quién es Vox Pop? Ah, sí. Seguí 979 Vox Pop y no me seguís a mí. Gil, olvídate, no hay forma. Bueno, no lo sigan a Vox Pop. Entonces, mentira. No lo voy a seguir igual, ¿eh? Hasta que no me sigan, no lo voy a seguir. Bueno, te aviso para que hables con el de social media de.
No, está bien. Yo sabía que podía contar con vos.
No. Lo estás diciendo sí, y acá puedes decir lo que quieras. Ahora. Perdón, no está, no me sigue, olvidaste, de forma.
Pero yo te sigo.
Sí, vos sí, pero Vox Pop Acapella. A ver, voy a chequear por otro lado. A ver, Vox Pop. Ah, sí, follow back, sí, me sigue, perdón.
Ay, hijo de puta, encima me seguimos. O sea, tenemos casi 100.000 seguidores, seguimos a 900. La verdad, ahora te voy a dar un follow yo.
ahí está. Ahí le di follow. Síganlo, chicos. ¡Sigan a Vox Pop a Capela! Pero, no sé, ahí le di follow back. Hoy estuve limpiando un montón.
Pasaron muchas cosas, te digo, en este tiempo. Ya vamos a poder hablar. Vos sabés que nosotros ahora somos influencers.
Sí.
Y tuvimos hicimos un video en Instagram que se llama del reggaetón Calma. Y claro, estamos todos en la pileta, pálidos, blancos, semi-transparentes. Y nos llamaron de un solarium para ofrecernos un canje para nada, para que hagamos publicidad para el solarium, y fuimos y nos hicimos todos uno de esos. ¿Viste el capítulo de Friends donde lo pintan a Ross y queda con la pinta con spray?
Se da vuelta y se le dispara.
Bueno, fuimos a uno de esos acá en Buenos Aires. Fue muy divertido. Ahora yo quedé negro, o sea... Y algunos de los Vox Pop, pero había a Pablo Calustián, que hace los ruidos de la batería, parecía un motochorro. Claro. O sea, la pinta que tenía, nada, fue muy divertido. Eso, así que ya contaremos un poco sobre eso.
Bueno, Matías, como siempre, el abrazo a la distancia. Ojalá que retomemos. Estoy mirando que en realidad la cuenta a la que no sigue Vox Pop Acapella, porque tengo mal logueado en la computadora, es a Desde Lejos. Me pone muy triste también. Así que, pero a mi cuenta sí, a mi cuenta personal sí.
Bueno, viste.
No, pensé que ibas a decir, no te preocupes.
¿Sigue Vox Pop Acapella?
No, Desde Lejos sigue a los que siguen, si no, no va, esto bien. No va.
Bueno, escúchame. Una cosa, una última cosa, Max. Sí. Nada.
¿Cómo? Una última cosa, Max.
¿Vas a ver? ¿Lo vas a ver?
¿Cómo?
No, ¿lo vas a volver a ver a Manu?
Sí.
¿O ya te volvés para LA? Bueno.
Lo veo.
Nada, mandale un abrazo de todos los que hacemos desde lejos, okay. O sea, vos y yo.
Okay. Sí. Te mandamos un saludo, bueno, también a Valentina Salesi.
Y a Mani.
Valentina Salesi.
También, sí. Que ahora se. Así que, bueno, dale. Se vienen series nuevas, hay muchas cosas que podemos hacer.
Ojalá, porque desde lejos avanza pasos agigantados. No sé para qué lado, creo que para atrás, pero avanza.
Bueno. Yo te diría, aprovechá si lo ves a Manu de manguear algún teléfono, algún dato para tener entrevistas con alguno de la selección. de la Generación Dorada.
Están todos acá.
Entrevistarlo a Popovich.
No, Popovich no. Pero a los otros chicos sí estuvimos haciendo cosas juntos, son muy divertidos. Lo único que les quiero decir es que nunca quieran jugar a ningún deporte, no, el básquet no, obviamente no, pero ningún cualquier otro deporte con estos pibes porque es la muerte. Yo nunca, te digo algo, nunca vi a personas tan, voy a decir una obviedad, pero no me imaginé que eran así, tan competitivas como estos muchachos. O sea, no puedes jugar nada. Es como diciendo, a ver, pateemos esa piedrita bien que la tira más lejos, ponele. Y ya, listo, ya. Y es como, todo es como, viste, a nivel. Pará un poco, calmate. No, todo es así. A ver quién salta, a ver quién tira, quién toma más agua. Es quilombo. Es todo es como a niveles que yo nunca en mi vida vi algo así. Yo pensé que mi esposa, a quien le mando un beso muy grande, era competitiva. Pero estos pibes es un nivel como... Yo nunca vi algo así.
Y bueno, se dedican a eso. Vos escuchaste la anécdota sobre Ronaldo. Había un jugador del Manchester United que contó una vez una anécdota que cuando jugaba con Ronaldo, un día fueron a jugar a la casa de un amigo, uno de los del ¿cómo se llama esto? Del equipo.
Sí.
Fueron a comer o algo así, y había una mesa de ping-pong y uno le jugó un partido a Ronaldo de ping-pong y le ganó. Ronaldo está recaliente. Y fue, se compró una mesa de ping-pong, estuvo entrenando 2 semanas, hizo tipo un asado en su casa y en realidad lo único que quería era la revancha al ping-pong para poder ganarle al tipo que lo ganó. Al compañero. Tipo.
Sí. No.
Y lo que el tipo dice, nunca vayan a comer a la casa de Ronaldo. Porque... Me invitó un día a comer, primero llego y digo, bueno, ¿cómo vas a comer? No, lechuga y pescado. Digo, no como lechuga y pescado. Sí, lechuga. Y terminaron de comer y el tipo dice, bueno, vamos a entrenar. Yo, ¿cómo entrenar? Yo vine, tipo,
cangueo,
tipo, quedarnos un rato, a charlar. No, el tipo quería entrenar y lo había invitado al pibe porque quería tener alguien con quien entrenar. Y el flaco que venía relajado como para decir, bueno, vamos a pasar un rato ameno, charlemos, conozcámonos. No, el tipo que lo único que tiene en la cabeza es competir.
No, esto era genial porque bueno. Estaban todos tranquilitos, normal, personas normales, cagándose de risa, hasta que, bueno, a ver, juguemos a tal cosa. Y listo. A partir de ahí es como, era como un, no sé, vortex de competición, como si fuese los Juegos Olímpicos. Le digo, cálmense, muchacho. Por Dios, están todos retirados, menos Scola, están todos retirados. Te digo, cálmense, estamos tranquilos.
Fabricio también, Fabricio yo creo que quizá, por lo menos desde afuera, parece que es el en ese sentido el más relajado, el más divertido.
Son todos buenas, muy buena onda, son todos igual, pero claro, cuando se ponen a competir, de esos tienen el gen de... máxima competencia, ¿entendés? A un nivel... Entonces, claro, entonces decía, pero nos vamos a terminar matando, ¿entendés? ¿Qué estamos haciendo, boludo? Era como que vamos a andar en bicicleta y se chocaban, ¿entendés? Cálmense, boludo, no estamos paseando. No, una cosa increíble, increíble. Bueno, Matías, un saludo muy grande para todos los que están escuchando y para Matías Hiler y a la señora Hiler que está por ahí también.
Dale, se le llegará.
Bueno,
te mando un abrazo enorme y disfruta.
Gracias, haré lo posible.
Saludos. Chao.
Ay, amigos. Hizo el pupuf porque ya estoy acá en Los Ángeles, California. Me salté un día porque ayer no pude grabar el viernes. Cerramos muy bien en San Antonio. Ahora ya estoy de nuevo aquí en Los Ángeles, en el estudio de Daniel Rabinovich de Desde Lejos, el podcast que hace feliz a todo el mundo. Escúchenme, escuchemos a Daniel... a Daniel Rabinovich no. Que en paz descanse, pobre, no voy a hacer chistes con eso. A Marcos Moonstock, que es esto que escucharon, es muy nuevo. Lo puse porque lo escuché el otro día y me encantó. Sobre, él estaba invitado al Congreso de la Lengua, no pudo ir y mandó un video con el monólogo que ustedes escucharon y yo también, que es buenísimo, así que valió la pena. Así que miren, Moonstock espectacular. ¿Qué más? Matías Hiler, que vuelve acá a Desde Lejos después de mucho tiempo. Estuve en San Antonio, hicimos la remera, grabé unas, es un podcast, no se puede creer, no sé. Les quiero recomendar, ya que estoy antes de irme, les quiero recomendar, estuve con Darío Faire, no sé si es Darío Faire, Darío Fer, Darío Fergul, Darío Fer. Bueno, él tiene un podcast, porque viste, los podcasteros nos miramos y sabemos de qué habla uno, de qué habla el otro. Yo se los recomendaría bastante, porque es algo que es totalmente distinto a lo que hacemos acá desde lejos. Les aviso desde ahora. Se llama Retratos de Actualidad. Lo pueden escuchar en iTunes, en Google Podcasts, en Spotify, en donde se les cante el culo, búsquenlo, Retratos de Actualidad. Se los recomiendo. Si quieren escuchar algo, son entrevistas que le hace la radio allí en Bahía Blanca, que está buena. A mí me gusta. Yo se los recomiendo. Yo se los recomiendo. Le mando un saludo enorme a Darío, que es un capo. Nos matamos de risa, la verdad. Increíble. Y después empezamos a hablar y dijimos, el podcast, y jajaja. Bueno, ahí está, hablamos de los judíos, no importa. Estuvo muy bueno, muchas cosas iré contando en los próximos episodios desde lejos, o quizá no, quizá me lo guardo para mí, para mis retinas, para mi memoria, porque ay, amigos, la vida es una sola, pásenla bien, diviértanse, coman perdices, no sé, hay que divertirse, porque si no, viste, no tiene sentido, hay que estar con lo que uno quiere estar, en el lugar que más lo desee. Qué sé yo, me da la sensación que al final a veces uno se hace mala sangre por tantas cosas que uno no debería hacerse mala sangre, y cuando las cosas que importan, viste, ya saben. A los que me escribieron preguntándome si voy a hacer el podcast, comillas, en serio, sí, lo voy a hacer. Dentro de muy poco les voy a ir contando, le estoy preparándolo. La mala noticia para ustedes que les gusta escuchar las cosas gratis es que no lo voy a sacar en iTunes, ni en Spotify, ni en ningún lado, sino que voy a armar una página tipo Patreon, va a ser pago. Es lo único que sí tengo decidido, y si quieren escucharlo, lo van a poder escuchar pagando, y si no, no. Pero ya estoy armándolo, ya viene. Y si vos estás escuchando esto y querés ayudar a que este podcast crezca, entra a patreon.com/goldenmax y ahí te explico todo. Te espero con los brazos abiertos. Un montón de contenido que voy subiendo todas las semanas, que solo se escucha ahí, el episodio lo escuchás primero. Hay un montón de beneficios, qué sé yo, viste. Para mí vale la pena, para mí, si me preguntás a mí, vale la pena. Sobre todo porque soy el principal beneficiado por todo eso. Pero yo creo que, viste, a veces está bueno ayudar a que las cosas que a uno le gusta progresen y que no estén en un, no tengas que tener, no sé, participación en un medio masivo de comunicación, que es la única forma hoy por hoy que uno tiene para ganar plata haciendo esto. ¿Entendés? En una radio y que me paguen un sueldo, sí, lo podría hacer, probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Ahora, haciendo un podcast, divirtiéndose ustedes y qué sé yo, bueno, es la única forma. Y si yo quisiese hacer de esto un modo de vida, bueno, entonces necesito de anunciantes, que la verdad no me interesa que este podcast tenga anunciantes en el medio y diga, hola, sí, qué rico el alfajor, Jorgito, el alfajor, Jorgillo, el alfajor, la familia, no me interesa. Entonces, la única forma que encontré hasta ahora es armando un lugar donde los oyentes pueden ir y donar, pagar lo que ustedes quieran, desde un dólar hasta 1000, no sé, que es lo que yo les cobro por episodio. Si un mes hay 4 episodios, son 4 horas, hay 5, no hay más de 5 en general. Y lo que hago es voy subiendo cositas, mis cuentitos de humor, y pongo el episodio antes que salga los del mismo lugar. Bueno, patreon.com/goldenmax, ahí los espero. Y por lo pronto, los espero en el episodio 175, que es el que viene, porque el 174, se acaba en este instante. Mi nombre es Max Goldenberg, @goldenmax en todos lados. Nos encontramos pronto. Gracias por escuchar hasta acá. 1 hora 13. ¡A la mierda! ¡Adiós!